Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Bueno, quería recordarles las vías de comunicación, nuestro mail consultaspigna@gmail.com, también nuestra página de Facebook, Felipe Pigna, página oficial, nuestro Instagram, felipe.pigna@felipe.pigna, también nuestro Instagram, @felipe.pigna. Bueno, ahí se pueden comunicar con nosotros, enterarse de las próximas charlas, lo que estamos haciendo. Estamos volviendo a algunas ferias del libro, estuvimos en la de Neuquén, la verdad que muy linda, muy agradecido por cómo fuimos recibidos, y muy lindo, muy emocionante volver a tener contacto con el público.
Historias de Nuestra Historia, con Felipe Pigna, por Nacional, la radio pública.
Quiero dos cosas raras para gente normal.
Seguimos
reventando el zoológico
en Historias de Nuestra Historia, conversando con Ricardo Mollo.
No importa lo que importa, la mentira ya pegó en la sangre.
¿Cómo se produce, bueno, la ruptura, el nacimiento de Divididos? ¿Cómo fue?
Cuando Luca se va, todos se fueron. Cada uno hizo lo que pudo, se recluyó en el lugar que pudo. Y yo me quedé en Buenos Aires, y el Peti también se quedó. Entonces nos juntamos como una manera de aclarar o poner el ese duelo y esa cosa en algún lugar.
Claro.
Y entonces empezamos a tocar, empezamos a hacer música, nos empezamos a ver casi todos los días. Él después se fue a una quinta que tenía por ahí, creo que era Marcos Paz, no me acuerdo, que era de su padre. Y me invita a estar con él. Me fui 15 días a terminar de entender qué pasó.
Claro.
Porque era incomprensible. Entonces seguíamos haciendo música quizás por inercia, por una cuestión de estar agarrado de esa madera en el océano, ¿viste? Sí, decir, sí, bueno, sí, eso es lo único que tengo, ¿viste? La música en ese momento era...
¿Y la música que hacían era la misma música de Sumo o estaban haciendo...?
No, empezamos a otras cosas. Petinato empezó a cantar cosas y a decir cosas, y había mucha cosa de ubicar el duelo. En realidad era eso, ¿no? De ver la manera de revivir esa situación que parecía el fin de todo. Uh-huh. ¿No? Y la frase de todo el tiempo era, bueno, todo terminó.
Todo terminó.
Y... bueno, hasta que eso fue inmediato. O sea, Lucas se va en diciembre y yo me junté con el Peti en enero. O sea, y nos mantuvimos muy juntos hasta marzo, que él ya tenía decidido irse a vivir a España. Y en ese momento vuelve Diego de todo su pesar. Nos juntamos y empezamos a tocar los tres, y no funcionaba de a tres.
Claro.
Pero el Peti se estaba yendo, o sea, fue un momento de transición. Y en ese momento decidimos con Diego volver a tocar y volver a ese juego que teníamos también mucho de utilizar a dos personajes que habíamos inventado para contar nuestros dolores, que eran dos canillitas.
Olvidemos todo esto de una vez. Vámonos a navegar para Paraguay.
¿De qué iban, por ejemplo?
Los diálogos eran de dos pibes desvalidos, perdidos en el mundo. Claro. Uno era ciego porque daba la posibilidad de que el otro cuente.
Claro.
Entonces uno de los dos era ciego. Entonces le decía, bueno, ¿y qué está pasando? Y el otro le relataba la situación de lo que estaba pasando. Ah, y el ciego imaginaba. Para poder plasmarlo en un cuento que era audible. Entonces tenía su razón el canillita ciego.
Mirá qué bueno. Y así empezó.
Y así empezó. Después ya empezamos a componer algunas canciones, algunas cosas que habían quedado de lo que habíamos hecho con el Peti. Se transformaron en las primeras canciones del primer disco de Divididos.
Uh-huh. Y ahí empezó.
Y ahí seguimos, o sea...
Empezaron algunas cosas muy interesantes, como sí, ¿no? Algo de fusión folclórica.
Claro, o sea, nuestro primer disco fue como la transición de donde veníamos hacia donde
querían ir.
En realidad lo que somos.
Claro.
Porque es un poco lo que uno no conoce, ¿no? El incierto de dónde venís, sí, pero quién sos...
Es más complicado.
Claro, ahí ya el tiempo lo develará y siempre verás quién sos allá, no el que viene. Siempre vas a ver el pasado, ¿no?
Bueno, también hay algo de aprendizaje de Luca, ¿no?
Sí, sí, mucho.
Esa filosofía, ¿no es cierto?
Tal cual, tal cual. Bueno, eso es un poco lo que aplicamos y por lo que se lo extrañaba tanto, ¿no? Y ese primer disco que nace de una batería electrónica porque no teníamos baterista, porque... El baterista aparece casi al momento de grabar el disco, porque teníamos ya un compromiso discográfico con la CBS, hoy Sony o BMG, no sé cómo se llaman. Y ahí, sí, un poco más empezamos a meternos, sobre todo ya en el segundo disco, cuando hacemos un tema que se llama Haciendo Cola para Nacer, que de ser una canción con una base rockera, un día se transformó en como una especie de baguala o una cosa así, claro, que terminó siendo una canción de bombo, legüero y voz. Ahí quedó.
Con las areras bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del
Yo creo que las cosas bajan, yo no si me pongo a pensar en el cómo, a veces siento que las cosas llegan, ¿no? Como llegó el arriero.
Claro.
Otro día hablábamos de eso, que el arriero llega en el medio de una base de blues, tratando de tocar eso que hacía Led Zeppelin. ¿No? Ese blues tan pesado, sí, y tan... Entonces llegamos a esa frecuencia, después de un rato largo de estar tocando eso, y de pronto...
Cayó el arriero.
Cayó el arriero.
Que queda perfecto porque está la misma sintonía, ¿no?
Sí, sí, quedó ahí como en esa densidad. La letra convive perfectamente en ese...
Una letra hermosa de Natahual.
Paisano. Una claridad...
Extraordinaria, ¿no?
Sí, sí.
Permanente.
O sea, sí, además con la simpleza, ¿no? O sea, lo grande de Atahualpa es la contundencia de eso simple que te deja, que te deja una enseñanza.
Absolutamente.
Una reflexión tremenda.
¿Sí? Más, es eterno, eso se repite. Lamentablemente.
Lamentablemente.
Hay uno que cambie, ¿no?
Lamentablemente las penas las siguen siendo de nosotros y las vaquitas.
Las penas son de nosotros, las vaquitas son
de McDonald's.
Claro, entre otros. Lo más creo que suena, como decías vos, suena dentro de lo normal de Divididos el arriero. No es una cosa rara, digamos.
Sí, de hecho fue confundido con un tema nuestro por mucha gente. Quizás desprevenida.
Claro.
Sobre todo chicos, ¿no? Me acuerdo un viaje volviendo de Gesell en un micro y así a la mañana se levanta un chico, se da vuelta y me ve en el micro y me dice: viajé toda la noche con vos y no te vi.
Claro.
Y me dice: ¿te puedo presentar a mi viejo ahora cuando bajemos? Y le digo: sí. Entonces bajamos del micro y estaba el padre esperándolo. Entonces dice: papá, él es el que canta el arriero. Y el tipo me mira y me dice: decile a este pelotudo que el arriero es de Atahualpa Yupanqui porque me tiene podrido. Sí, con una simpleza.
Claro.
Claro, y ahí es donde viene un poco la confusión, pero también está bueno que de la manera que sea...
Llegue.
Esté.
Claro.
El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el mayoral.
Mañana.
Y pagas el vale un día después.
¿Qué sentiste cuando pudiste grabar en Abbey Road? ¿Cómo fue eso?
Y fue... fue emocionante, no fue impactante, ¿entendés? O sea, no me deslumbré con el lugar. Claro. O sea, lo viví.
Claro.
Entonces...
si no la postal turística, digamos. Si no
claro,
la...
es que, viste, Abbey Road, pero no, o sea, no hay un sacudón que te ponga en alguna situación. Claro. No, era entrar a un estudio, además, Londres, viste, es un lugar con tanta historia musical, o sea, tanto, más allá de sus políticas exteriores que son horribles, tienen cosas internas muy interesantes. Y conocer el lugar y la razón, ¿no? Porque evidentemente los Beatles se quedaron ahí por alguna razón, teniendo su propio estudio. La sala de Abbey Road es como un útero. Yo dormía la siesta cuando estábamos mezclando o haciendo alguna situación, y mi descanso era irme a un sillón que habíamos puesto en el medio de la sala y dormir ahí. Porque me conectaba con situaciones y sentía que el lugar...
tenía su vibra, digamos.
Sí, sí. Según el ingeniero, me decía que había fantasmas. Ajá. Y en realidad son la gente que está encariñada con ese lugar, que dejó su energía.
La buena energía.
Historias de nuestra historia. Por Nacional.
Y bueno, y ahora, Amapola 66, ¿qué vendría a ser? ¿Qué es?
Que es el resultado de un montón de cosas queridas. O sea.
Primero hablemos del nombre, ¿no?
Sí, Amapola nace en el momento en que. Le buscamos un porqué a todo, ¿no? Como de dónde venimos, por qué construimos las cosas de dónde las construimos, que tiene que ver con cada vez más con los espacios, ¿no? Con lo diáfano, quizás. Después de haber atravesado la oscuridad en algún momento,
claro.
En la búsqueda del sol, como te lo muestra la tapa, ¿no? O sea, eso fue un momento esperado en un campo, esperando que el sol atraviese las aspas del molino. Y que se convierta en el gran generador de energía, ¿no? O sea, para mí el molino es un... tendría que ser hasta natural, tendrían que crecer molinos.
Claro, porque... y la vida, ¿no? El agua,
sí,
el viento.
Sí, propicia la vida a través del... o sea, a través del agua, y a través del viento viene el agua. O sea, es casi mágico. Entonces es como...
¿Y esta búsqueda de sentido tiene que ver con la edad? Digamos, con madurar, ¿no?
Sí, yo creo que tiene que ver con los kilómetros.
Kilómetros recorridos.
Sí, sí, con cosas que decís, bueno, ya elegí, ¿no? Que, claro. Que elijo la música, elijo expresarme desde este lugar con la mayor sinceridad posible. O sea, no sé cuál es el grado de sinceridad. Sí. Sé que...
bueno, hay un grado de sinceridad en admitir la relativa sinceridad.
Claro.
Es importante.
Bueno, gracias. Sí. Y apuntó un poco a eso, ¿no? Y y la devolución, ¿no? Porque Amapola... habla de una flor que nosotros recibimos gracias a un par de locos que decidieron un día ponerle su voz a una música que venía de afuera. Y entonces nace Rebelde.
Rebelde.
Una canción que nace en el año 66. Es la flor que nosotros recibimos.
Claro.
Toma,
claro.
Entonces, de ahí la amapola, que tiene un significado polivalente.
Polivalente, pero a la vez univalente también.
Por eso. Viene desde un lugar quizás de agradecimiento a todo eso.
Se convierte en luz y los medios que...
¿Qué te pasa frente al público? ¿Te gusta tocar frente al público ahora?
Sí, ahora lo padecí durante mucho tiempo. me invadía un sentido de la responsabilidad, quizás legado de los exámenes y cosas que...
Rendir, ¿no?
Esa cosa... Recuerdo un examen de la secundaria que de química, que había estudiado porque necesitaba levantar una nota y había estudiado tanto que me enfermé y no lo pude llevar a cabo. Quedé enfermo en mi casa y no lo pude hacer. Entonces, esa imagen es necesaria a veces para no pasarse de adrenalina.
Claro.
Porque uno va generando adrenalina que se convierte como en un veneno y te puede jugar en contra. Entonces, a veces lo previo a los shows me pone en ese estado.
Claro.
Ya arriba del escenario no. Ya entro en ese lugar querido. Pero la previa es tremenda.
Es brava.
Es tremenda, sí. La ansiedad.
De aquel chico que se escondía, ahora ya estamos.
Creo que también tiene que ver con ese hombre que. Ese hombrecito que estaba ahí en un zaguán escondido mientras ocurría todo.
Escondiendo la música.
Claro. Hay una frase que terminó en una canción, porque siempre esto que te contaba de los canillitas. La frase reiterativa era: la gente se divierte, pero nosotros no. ¿No? Como una cosa entre triste, pero sí, irónica a la vez, ¿no? Por cómo estaba armada la frase. Uh-huh. Y un poco es un pantallazo de mi vida, ¿no? Como claro.
Pero ahora te divertís.
Sí, sí, sí. Siempre me divierto, en realidad. Pero no, el padezco la parte previa.
Claro, el preexamen.
Sí.
Poquito de Tilcara, ¿no? Que es un lugar que te gusta particularmente. Sí. ¿Qué te pasa con Tilcara?
Pasa de encontrar un lugar, ¿no? Yo en el año 99, fin del 99, hice varios cambios de vida internos muy fuertes y necesitaba hacer un viaje solo, necesitaba viajar. Me voy a Córdoba a caminar, necesitaba caminar mucho para, para hacer esa cosa que tiene que ver con quizás hasta con la transmutación. No sé por qué, seguramente el viaje a Luján de los creyentes tiene que ver con alguna cosa de la reflexión.
Lo que implica caminar, ¿no?
Sí, y también tiene que ver con la meditación. Uh-huh. O sea, el caminar.
Estar con uno.
Exacto. Uh-huh. El caminar solo, o sea, te conecta con tus pasos, con todo lo que le pasa a tu cuerpo. Bueno, salgo a caminar y Córdoba, sí, una caminata extensísima y necesitaba algo más. Entonces me tomo un micro y me voy a Salta. Estoy uno o dos días en Salta y de ahí digo, me voy a Tilcara. Otro micro, sí. Y llego ahí y encuentro una inmensidad, ¿no? Entonces me pongo a caminar por un lugar que hoy, por algo las cosas suceden, ¿no?
Ah.
Y me meto así por esos senderos que hay hacia la nada, yendo como para el lado de la cordillera, y nada, tuve una revelación en ese lugar muy fuerte. Entonces, decidí agradecer de la única manera que sé agradecer, que es a través de lo que hago, de la música. Entonces empecé a proyectar una posibilidad de llevar mi música hasta ese lugar. Eso fue en el 2000.
Ajá. ¿Y cómo fue esa revelación que tuviste? Se puede contar, no sé.
Me sentí parte del cosmos.
Uh-huh. Así, directamente.
Claro, fue tan fuerte que en un momento hasta me desprendí de mí. No sé, fue todo esto a agua y aire.
Sin
atravesar ningún peyote.
Claro. Sin ninguna ayuda, digamos.
Exacto, sí. Claro. Fue muy fuerte.
¿Qué hay de esa imagen del infierno? Si ya fui roto a tomar aire, caminaste por mis brasas, me soñé en la oscuridad, me estrellé contra mi luz.
ahí hicimos la tocada en el Pucará de Tilcara en ese momento.
Lugar hermoso.
Sí, sí, sí.
Muy energético también.
Claro, o sea, todo ese lugar, si no crees en Dios, por lo menos vas a creer que hay una energía.
Sí, sí, que viene así fuerte.
Sí, sí, muy tremendo, fuerte. Tremendo. Sí. Entonces pasa el tiempo y cuando hacemos este disco que nos llevó, si se quiere, 8 años de espacio entre un disco y otro.
Sí, realmente, porque hacía tiempo que no sé, claro.
El 2002 fue el último disco de estudio.
Claro. Hay otro en vivo, ¿no?
Esto, claro, hay un disco en el 2003 que es Vivo Acá.
Claro.
Pero son versiones en otro formato de claro. Las mismas canciones.
Claro.
Y construimos nuestra sala en el espacio donde hacía 15 años que ensayábamos. O sea, ensayamos en una casa en Parque del Luar, muy particular, porque era de un asesor de Perón. Ah, y ¿sí? En el 55 la bombardearon.
La casa.
Pasó un avión y cayó una bomba en el medio del parque y otra...
Para él era dedicada.
Claro, sí, tipo, hola, sabemos que vivís sí. acá. Y la otra cayó... La otra bomba cayó en el lugar donde ensayamos, ajá. Justo en el living.
Ah, mirá.
Y estuvo la bomba ahí, que no explotó, estuvo 3 años, la bomba clavada en el lugar.
Impresionante.
Sí, es toda una historia que casi increíble. Claro. En ese momento, en el 55, bombardearon la casa del Eluar y la claro. casa de este señor, que nunca supe el nombre.
Uh-huh.
Bueno, en ese lugar, hace más de 15 años que estamos ensayando y decidimos armar nuestro estudio de grabación, poder concretar ese sueño de poder grabar en casa. Entonces se dieron una serie de cosas en este disco, la posibilidad de nuestro sello propio, ¿no? De como esa cosa de artesanal desde, claro. desde el principio hasta el final, uh-huh. ¿no? La posibilidad de hacer una tapa que fuera de sí. los parámetros normales de un disco que hoy está en una batea, ¿no?
Un disco muy particular.
Sí, muy particular.
Lo van a ver.
Entonces, en el momento en que ocurre todo esto, yo tenía la necesidad de la bendición, ¿no? Entonces necesitaba que este disco...
Era la meca.
Naciera, ¿no? Claro, una cosa así.
Claro.
Fuera bendecido desde ese lugar.
Aire y luz, allá en Jujuy. Hoy parce las Pucará, arquitectos de antifaz.
Y te sentís parte de ese lugar, evidentemente.
Sí, sí, sí. No sé si ya estuve o estaré.
Claro.
Pero
hay una cosa.
Sí, sí, para mí es mi casa. Yo uh-huh. lo siento un lugar cómodo, como. La sensación del estudio en Abbey Road, esa cosa de,
claro,
la, de buena, la calidez de estar en un lugar...
La buena energía.
Exacto, la buena energía. Y esta zona de la quebrada, Juella, Tilcara,
Maimará.
Huichaira, claro, Maimará. Son lugares por una marca, que esos son lugares...
Mágicos realmente,
sí,
¿no?
Sí,
sí. Tiene una magia.
Sí, sí,
te sonoro. Permite... Yo creo que hay una sonoridad, ¿no? Entonces esto lo sabes mejor vos que yo, pero... Hay como una sonoridad en el ambiente, ¿no?
Sí, lo que hay también es como lumínicamente, o sea, hay un montón de cosas que tienen, que te hacen sentir que estás contenido, ¿no?
Claro.
En un lugar tan espacioso, porque la inmensidad donde te coloca vos en tu verdadero tamaño, ¿no?
Claro.
Al alejarse las paredes es como que...
Si estás atento no te la podés creer, digamos.
Sí.
Claro. Hay que estar atento también.
Y hay que ir a buscarlo.
Claro, claro. Hay que tener ganas de tener la verdadera dimensión, porque hay gente que cree que ocupa todo el espacio también.
Bueno, por eso te digo que las paredes también ayudan a que uno se sienta que claro. está sobredimensionado, en realidad.
Sí, ahí creo que te ayuda el medio a ubicarte.
Sí, sos una semillita más que está ahí volando, sos una hoja más, sos un árbol más.
Bueno, estamos llegando al final de este programa y nos volvemos a encontrar como siempre en Historias de Nuestra Historia, aquí en Radio Nacional, la radio pública.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muscioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Nesuti.
Comes on through your jet.
sociedad, de caras robadas, de desprender la piel. Siendo poesías de sueños de ayer, que trasciende a un ser. Viejo cristal atrasando mi viaje, no decide el fin. No es predicción. Pero el tiempo es hoy. Trenes de mimbre, el sueño del robo, de esa ingenuidad. Todo está vivo a pesar del dolor. Si me sonreís, ríos de cuerdas que vienen de vos, justo a mi
Muy bien, gracias. Hasta la próxima.